Buenas tardes a todos. Por lo general los adolescentes en la sala. Pero esta noche, a todos. Miembros de la iglesia y también aquellos de todo el mundo. Bienvenidos a todos los que participan en la transmisión en vivo. Siempre es emocionante pensar que estamos aquí en la parte este del país, pero las personas de la costa oeste y a través de la costa, si quieren permanecer despiertos, pueden estar incluso en Australia o partes de África. Una cálida bienvenida a este estudio bíblico. Me gustaría comenzar con una declaración simple esta tarde y pienso en todos, las personas. Mientras hago esta declaración, las personas, cualquiera, todos, incluyéndonos a ustedes y a mí también, tendemos a gravitar. Tendemos a sentirnos atraídos por aquello que es central en nuestras vidas. Piensen en eso por un momento, eso que es más importante en su vida. Tendemos a sentirnos atraídos por esa cosa que es central en nuestra vida, y que a menudo ocupa nuestra atención. Puede ocupar la mayor parte de nuestra atención. Si piensan en lo que es central en su vida, de hecho, eso es en realidad una ley. Y si están pensando en las leyes físicas, quiero leerles, darles un pequeño extracto de cuando pensamos en las leyes de la física. Por un momento mencioné que tendemos a gravitar hacia lo que es central en nuestras vidas. Tomen ese pensamiento por un momento y piensen en el universo. Sabemos que hay miles de millones de estrellas aproximadamente en cada galaxia, y dicen que hay miles de millones de galaxias. Y cuando miran una estrella específicamente, digamos nuestra galaxia, vayamos a nuestra galaxia, tienen el Sol y luego tienen la Tierra, que gravita alrededor de esa estrella, alrededor de eso, de ese Sol. Ahora se multiplica lo que sabemos y descubrieron a través de estos telescopios estos días, que hay muchos, muchos planetas alrededor de ciertas estrellas. Entonces podrían ser estrellas que no tienen planetas y otras sí los tienen. Bueno, multipliquemos eso por los miles de millones de estrellas que hay en miles de millones de galaxias. Podemos decir que hay miles de millones de planetas alrededor de ciertas estrellas y todos esos planetas. Así como la Tierra gira o gravita hacia nuestra estrella, el Sol. Entonces todos los planetas hacen lo mismo. Solo quería leerles, según las leyes de la física, los planetas de nuestro sistema solar, no solo la Tierra, sino todos los de nuestro sistema solar, se mantienen en su órbita alrededor del Sol gracias a dos fuerzas, la gravedad y la otra, es la inercia. Y hablan de que la fuerza gravitacional que ejerce el Sol es lo suficientemente fuerte como para mantener a los planetas en sus órbitas. Y solo quería saltar aquí a la última oración. Por tanto, es cierto que los planetas siempre gravitan hacia el Sol a medida que giran en su órbita. Tienden a ser atraídos hacia lo central, y lo central en nuestra galaxia es el Sol. Pero es el equilibrio entre la gravedad y la inercia lo que los mantiene en órbita. Obviamente permanecen en órbita. Son factores diferentes. Pero el enfoque que quería poner es el hecho de que, en nuestro sistema solar, el Sol es central y los planetas tienden a gravitar hacia él. Es un principio muy simple. Ahora la pregunta para nosotros es, hermanos, ¿qué es lo central en nuestras vidas? ¿Qué es central en su vida? Podemos pensar en las leyes físicas que no nos dan, como mencioné en el ejemplo que les di, no nos da la respuesta al respecto, pero enfatizó la importancia de lo que es central en su vida, que es lo central en mi vida. Hermanos, Dios usó un hombre que fue un ejemplo viviente para ustedes y para mí, un hombre que Dios pudo usar. Y a través de su vida, podemos ver que la ley de Dios es verdad. Y su palabra era central en su vida. ¿Y quién era ese hombre? Ese hombre era el rey David. Dios lo inspiró a escribir los Salmos, unos 119 y, por favor acompáñame durante ese Salmo, él pudo guardar la ley de Dios, guardar su palabra fue central en su vida. El rey David pudo hacer eso, y en eso nos vamos a centrar todos, esta noche. Un estudio del Salmo 119 nos muestra cómo guardar la ley de Dios como el centro de nuestras vidas. Tan sencillo como eso. Vamos a repasar del Salmo 119. Si están ahí, denles la oportunidad de ir allí, y aquellos en casa están yendo al salmo también. Pero solo pensando en eso, Dios los usa si queremos y lo inspiró. Entonces, ¿cómo sucedió eso? Y lo primero de lo que queremos hablar es de la importancia de lo que es central en su vida. ¿Qué es central en mi vida? Cuando hablamos de algo central y tienen esa idea, uso mis manos para mostrar lo que es central. Cuando piensan en lo que es central, tienen el ejemplo de un planeta, cualquier planeta. Piensen en el nuestro girando o gravitando alrededor de su estrella. Pero ¿cuál es la importancia de cuando hablamos de algo que es central? Simplemente significa ser lo principal, lo fundamental, o lo que tiene importancia en su vida, lo más importante en su vida. La forma más sencilla de decirlo. Hay dos cosas en la vida que puedo resumir en dos cosas. Lo único que es central y todo lo demás no significa que todo lo demás no sea tan importante. Es solo que hay una cosa que es central y luego todo lo demás en la vida de todos. Piensen en eso por un momento. No vamos a cambiar eso. Solo voy a hacer referencia. Piensen en el primer mandamiento. Dios dice en el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, piensen en él. Él es el único Dios. Si pensamos en Deuteronomio 6, versículo 4, oye Israel, hablando a Israel. Él dice, el eterno nuestro Dios, el eterno uno es o una mejor manera de decirlo es el único Dios. Él es el único Dios. Él está tomando ese lugar central y luego todo lo demás. Aquí estamos, vayan al Salmo 119, 19 y lo haremos. Antes de continuar con el versículo 1, quiero darles un pequeño contraste. Piensen en la ley de Dios ahora, y este es el salmo más largo de los salmos. Habla de la palabra de Dios, habla de esta ley. Pero quiero explicarles algo antes de leer el versículo 1. Haga un pequeño contraste que lo llevará a un extracto de la ley establecida, la ley legal, un término legal y frases que se utilizan en los contratos. Voy a comenzar, estoy sonriendo antes de comenzar y verán por qué, a pesar de cualquier otra disposición que lo contenga, en el caso de que cualquiera de las partes del presente incumpla o quebrante cualquier compromiso o convenio de obligación material en virtud de este acuerdo, la parte que no cumpla, escuchen. Hay una parte mencionada puede, a su entera discreción, buscar todos y cada uno de los recursos disponibles según la ley o la equidad. Ahora tal vez sus ojos estén vidriosos como los míos por el hecho de que entienden lo que estoy leyendo, voy a continuar, incluyendo, entre otras, medidas cautelares de desempeño específicas o la recuperación de daños y perjuicios de cualquier otro derecho o recurso disponible que deshagan o activen según la ley. Pero entienden lo que acabo de leer. Yo no entendí. Fue un párrafo largo, pero sé que había dos partes involucradas. Piensen en la ley. Estas son las leyes del hombre contenidas en un contrato. En un contrato. Pero tomemos el contraste y comencemos a leer lo que Dios tiene en mente para nosotros. En unos 119 versículo 1, bienaventurados. ¿Alguna vez leyeron eso en un contrato o cuando piensan en la ley? Dios decidió inspirar a David a hablar y escribir la primera palabra en este salmo, y dice, bienaventurados los perfectos de camino. Significa los sinceros de camino, los que andan en la ley del Eterno. Ahí está. Este salmo tiene 176 versículos. Pero este primer versículo, podríamos decir, nos da un poco de resumen del salmo completo. Y cuando miran el primer versículo, casi se podría decir que también nos da un resumen de ese versículo. Bienaventurado significa que miras los efectos. Cuando miran la ley, miran el curso de los efectos. David pudo al final de su vida, a lo largo de su vida, al final de cuando escribió este salmo, pudo decir que fue bienaventurado porque anduvo en el camino de Dios. Ahora caminar significa que puedo ponerme de pie y caminar hasta el piano. Puedo acercarme a uno de ustedes y estrecharle la mano. O puedo caminar e ir a la cocina de atrás y disfrutar de la comida que es simplemente dar un paseo. ¿Pero de qué está hablando David aquí? ¿Andar? Está hablando de un camino de vida. Un día tras otro día, un paso y otro paso. Cada día de su vida, camina en una dirección específica. Concluyó que era bienaventurado y todo el que es sincero en el camino de Dios y camina en su camino, en la palabra de Dios, en su verdad, tendría el mismo resultado, por así decirlo. Esto entendió el rey David, hermanos, que es bienaventurado el hombre que anda en el camino de Dios. Ahora bien, ¿por qué la ley de Dios debería ser central en nuestras vidas? Sabemos que lo es. ¿Pero por qué? Si vamos y, ¿por qué Dios usó el salmo más largo para darnos instrucciones en su camino? Ahora pude encontrar alrededor de 8 temas diferentes de este salmo, y solo quería repasar algunos de ellos como ejemplos. El primero, el tema central de este salmo es el amor que va hacia la obra de Dios. Otro sería meditar en la palabra, la guía y la sabiduría de Dios. David le pidió a Dios 7 veces en su vida guía y sabiduría. Y ahora comparemos eso con lo que leemos en la ley de contratos. Eso es algo personal para David. Pide a Dios que lo guíe, a andar en su camino de vida, durante toda una vida, poder pedirle guía. Piense en acudir a un abogado que hizo ese contrato y le redactó ese contrato y pídale orientación en su vida. Eso no funcionaría. Usted diría, no, mi trabajo se centra únicamente en este contrato legal en el que estamos, o este contrato del que estamos hablando. Otro tema es la obediencia y una vida recta, aflicción y perseverancia. Oración para entendimiento. Ese es otro tema. El séptimo aquí es la luz en la ley de Dios, y el octavo es el contraste con los malvados, el contraste con los malvados. Entonces quiero centrarme en lo más destacado, hermanos. Nos preguntamos por qué deberíamos hacer que la ley de Dios sea central en nuestras vidas. Enfóquese en el séptimo que dice deleitarse en la ley de Dios. David se deleitaba en el camino de Dios. 7 veces en este salmo en 176 versículos se usa la palabra delicia y un término se usa el plural que dice delicias. Nuevamente cuando piensan en ley está hablando de los efectos de lo que pudiste ver. ¿Qué significa delicia? Significa que tienes placer, evalúa cómo fue la experiencia, de gran valor. Por eso puso la ley de Dios, el camino de Dios, la palabra de Dios en el centro de su vida. Porque para él tenía valor. Tiene valor para ustedes y para mí también. Hemos estado caminando, algunos de nosotros durante muchos años, otros tal vez por un periodo de tiempo más corto. Pero pueden ver los resultados. Pueden decir y puedo decir, así como David decidió por inspiración de Dios, todas las palabras que podía usar, Dios decidió usar la palabra bienaventurado para que pudiera ver el resultado. Eso fue una bendición. Cuando siguió el camino de Dios, tuvo valor para él, le dio nuevamente placer. Cuando leen las leyes del hombre, no suele darles placer. Dios lo inspiró y, a lo largo de su vida, David colocó la palabra de Dios en el centro de su vida, y eso le dio la luz. Por eso, hermanos, ustedes y yo debemos hacer lo mismo. ¿Cuánto valor le damos a eso? Lo que se nos ha dado sería mejor que, así como los planetas fueron creados y gravitan hacia el centro de ese sistema solar, esa estrella unificada de manera similar fue creada para tener una sola cosa, una cosa en el centro de su vida. No, no, ni 3, ni 5, ni 10. Solo puede haber una cosa que esté en el centro de nuestras vidas. Pongámonos severos y no voy a ir. Pueden mantener sus manos en el Salmo 119, pero quería llevarlos a un versículo, al menos fuera del Salmo. Y por favor acompáñenme a Mateo 6, Mateo 6 y continuaremos en el versículo 24, solo un versículo. Sí. Cada día solo puede ser una cosa en nuestras vidas. David a través de los años que vivió en el camino de Dios, llegó a esa conclusión. A veces se preguntan, los 176 versículos que fue inspirado a escribir, ¿cuánto tiempo le tomó escribirlos? Simplemente fue una noche y se sentó, y la inspiración fluyó y de su pluma pudo escribir 176 versículos. No le tomó mucho tiempo tomar una decisión sobre cuál será el primer versículo y el siguiente y el siguiente. ¿Cuál es la palabra que Dios le inspiró a usar para la primera palabra del primer versículo? Pero aquí están conmigo en Mateo 6 y versículo 24, y dice, Cristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, reiterando que solo puede haber una cosa a la que en última instancia se sirve. Una cosa hacia la que gravitas es hablar de trabajo, hablar de empleo. Pero veremos qué dice Cristo aquí al final del versículo. No se puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno, odiarás a uno, él gravitará hacia el otro y aborrecerá u odiará al otro, a uno de los dos. No pueden tener a ambos como sus señores, y amar al otro, o de lo contrario él considerará que es necesario adherirse o gravitará hacia ese señor y despreciará al otro. Y la gracia es para ustedes y para mí cada año. Al final dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Solo pueden tener una cosa que sea central en su vida. Y pienso en una dura lección que tuve que aprender en mi vida. No, Dios no me llamó en este punto, pero hubo un momento en el que quizás se lo mencioné a algunos de ustedes en el pasado, cuando tuve que tomar una decisión con respecto al empleo, que hubo una semana en mi vida en la que estaba pasando de un empleador a otro y tenía que hacerlo. No entendía este principio, pero hoy, nuevamente, quedó grabado en mi mente a dónde tenía que ir y dónde trabajaría. Y miré mi horario de trabajo para esa semana porque tuve que hacer la transición de un empleador a otro y me di cuenta de que solo voy a tener un descanso adecuado de una noche durante toda la semana porque tengo que trabajar para un empleador y para el otro, y mi agenda simplemente no funcionaba. Tenía que tomar una decisión. Mirando hacia atrás, tal vez no tomé la mejor decisión en cómo manejar la situación, pero está grabada en mi mente. Es imposible tener dos señores en un empleo, esto es. Pero estamos hablando de lo central en nuestra vida. Así que volvamos a algunos. Solo podemos tener una cosa que sea central. Cristo hizo esa declaración muy fuerte. Las riquezas allí en Mateo, es brillante. Simplemente significa confianza en las finanzas, las riquezas o los tesoros. Como cristianos no ponemos nuestra confianza en ese tesoro, no perseguimos la riqueza porque eso no es lo que ponemos en el centro de nuestras vidas. No es equivocado perseguir una carrera. No está mal dedicarse a lo que es un pasatiempo y cosas que son importantes en su vida, en su trabajo. Están pensando en esas cosas, pero no es el centro de nuestras vidas. No es lo más importante, ustedes tienden a lo que Cristo dijo, ustedes tienden a descuidar las otras cosas en su vida. Si ponen algo en el centro, digamos que colocan a sus hijos en el centro de su vida o de su trabajo, tienden a descuidarlo. Pueden tender a descuidar otras cosas porque lo primero, lo central, se convierte en su enfoque. Ven personas en el mundo que son muy ricas y los hijos pueden estar descuidados o el matrimonio puede estar descuidado porque dedican mucho tiempo a eso. Una cosa en la que se centran es que se olvidan de todo lo demás. Pero Dios quiere que su palabra esté en el centro de nuestras vidas. Y como mencioné, eso no significa que todo lo demás no sea importante. Pero si la verdad y estas leyes están en el centro de nuestras vidas, entonces dedicaremos tiempo a crecer y desarrollar todo lo demás. Enseñémonos a hacer eso para que estemos completos. Cada parte de nuestra vida beneficiará a nuestro matrimonio, nuestra relación mutua aquí en servicios o en el estudio bíblico, o aquí en la sede, o en la congregación misma, o piensen en el hogar. Para aquellos que están en casa, si la ley de Dios está en el centro de su vida, entonces todo lo demás se beneficiará, no solo esa cosa en la que se centran. Si se enfocan en otra cosa, si ponen algo más en el medio, tenderán a centrarse en eso. La naturaleza aborrece el vacío. Debe haber algo en el centro y esto gravita, ya lo dijimos. Finalmente, siempre habrá algo que querrá llenar ese vacío. Puede ser, como mencioné, una persona, puede ser una meta, una pasión. No es equivocado perseguir ninguna de esas cosas. No es equivocado pensar en todas esas cosas. No son menos importantes. No deberían ser simplemente centrales en nuestras vidas. Solo puede haber una cosa que puede ser central en nuestras vidas. Son importantes, pero no deben ser centrales. Así que eso es algo en lo que todos deberían pensar. Un par de cosas simples por las que pasamos. Ahora, a medida que llegamos casi a la mitad del estudio bíblico, podemos preguntarnos, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo guardamos la palabra de Dios como verdad? ¿Su camino de vida? Lo que ustedes y yo entendemos en el medio como cristianos, ¿cómo nos enfocamos en eso? Una cosa es central y hoy les daré tres cosas en las que pueden enfocarse a diario. David hizo eso. David pudo hacer eso. Y veremos que lo primero de cada uno es el compromiso. Tenemos un compromiso con la ley de Dios, con su palabra, y a su verdad, un compromiso. Pensemos nuevamente en este salmo, el salmo más largo de todos los salmos. Tiene 176 versículos, como mencioné, y están divididos en 22 secciones. Cada sección comienza con una letra del alfabeto hebreo. Si nos fijamos en el primer versículo que leemos bienaventurado en hebreo, la palabra bienaventurado con una moro en el alfabeto, la O en nuestro alfabeto comenzaría con un 8. Luego pasan a la siguiente sección y cada sección tiene 8 versículos y finalmente dividen los 176. Entre los 22 o los 8, obtienes 22 u 8. Muestra perfección. Piensen nuevamente en cuando David escribió el Salmo. ¿Cuánto tiempo le llevó? No sabemos. No sabemos. ¿Cuánto tiempo tardó? Por la noche, después de un largo día, dijimos que era el rey David. Piensen en todas las responsabilidades que tenían a diario. Tenía el poder de darle misericordia a alguien. O si decía que alguien iba a morir, tenía el poder de que esa persona muriera. Tenía el poder de acumular riqueza. Pero Dios ordenó a los reyes de Israel que no hicieran eso. Pero si quisiera tener fuerzas para la guerra, podría acumular todo eso. Podía pensar en todas las cosas que tenía que hacer diariamente, y luego Dios lo usó y lo inspiró para que sucediera al final del día después de tomar una ducha. Después de la ayuda se sentó y él dijo, he hecho todas estas cosas hoy. Ahora puedo ir y meditar un poquito en la palabra de Dios, al final del día, ¿verdad? Un versículo durante un largo periodo de tiempo, podemos ver que lo escribió pensando en su vida. Estaba comprometido con el camino de Dios. Y pudo escribir eso al final. Cuando terminó el salmo y comenzó el salmo con ser bendecido, ese fue el resultado final. No se quedó ahí sentado y dijo, voy a comenzar con la palabra bienaventurado. Comenzó con la palabra lugar porque podía ver en su vida que esta vida era bendecida. ¿Cuánto tiempo meditó sobre eso? Pero estaba comprometido con esto, con la palabra de Dios, con su verdad. Estaba comprometido con ello porque la palabra de Dios para él tenía valor. Pero también es perfecta. Todo este salmo refleja que la palabra de Dios es perfecta. Y ahora Dios dice que está comprometido con su palabra. Y eso debería ser suficiente para ti y para mí, pero fue más allá. Lo vio a lo largo de su vida todos los días. Él escribe sobre su compromiso con el camino de Dios porque lo vivió. Dios lo ayudó en cada situación que pudo. Podía acudir a él y pensar en los temas que discutimos. Podría pedirle protección y Dios le daría protección y le ayudaría a sacar el pecado de su vida, a temer a Dios, a tener esperanza, a buscar sus juicios. Su palabra fue su consejo. Dijo que tenía respeto hacia su Señor, y él recibía consuelo en tiempos de angustia. Cuando pidió entendimiento, Dios le dio entendimiento. Ellos también tuvieron contacto con Dios a nivel personal. Todo lo que pudo experimentar a diario le ayudó a comprometerse cada vez más con la palabra de Dios, con su camino de vida, hermano. El Salmo 119 nos recuerda nuestro compromiso. Leamos el versículo 57. Este nos recuerda que Dios está, y estuvo comprometido. Simplemente dijo, estoy comprometido con mi camino. David, durante toda su vida estuvo comprometido. Eso debería ser suficiente para ti y para mí. Pero vemos un recordatorio de nuestro compromiso y, curiosamente, verán que cada uno de ellos, a medida que revisamos los salmos y los versículos que elegí, muchos de ellos son la primera sección. No elegí decir eso, pero son la primera sección de los 22, algunos de ellos. Este, no sé si lo pronuncio correctamente, pero se escribe Chet. C-H-E-T. Entonces Chet. Así que es la C en el alfabeto. Este versículo es el comienzo de esa sección específica y dice, versículo 57, mi porción es el eterno. He dicho que guardaré tus palabras. David tomó una decisión, en algún momento de su vida, así como ustedes y yo hicimos un compromiso con el camino de Dios en el bautismo, nos comprometimos a dedicarnos. David hizo ese compromiso a través de su vida y a través de este salmo. Vemos la importancia del compromiso que asumimos. Y si estamos comprometidos y permanecemos comprometidos con la importancia y el valor de la voluntad de Dios en nuestras vidas, eso nos ayudará a mantenerla central, todos los días. Nuestro compromiso que asumimos, que nos recordamos a diario cuando las cosas quieren tomar esa primera posición en tu vida, entonces puedes recordarlo, yo me comprometí con esto. Esto es central en mi vida. Todo lo demás irá bien. Pero debo asegurarme de que nada, ni nadie, quiten este lugar central de mi vida. Querrían estar abarrotados, ya que alguien dijo que todo tiende a gravitar hacia el centro. Hay otras cosas a las que dedicamos tiempo. No está mal dedicar tiempo a otras cosas, pero en última instancia, lo que está en el centro de la voluntad, si nos mantenemos comprometidos con el camino de Dios, es decir, la palabra, de esta manera seguirá siendo central en nuestra vida. Este salmo también fue escrito para todos en la forma que ya vimos. Es un poema, pero también se dijo con música. La música inspiraba a la gente. Este salmo debería inspirarnos a ti y a mí. El solo hecho de leer ese versículo debería inspirarnos a ti y a mí a pensar en el compromiso que tú y yo hicimos. ¿Cómo fue eso? ¿Recuerdas el momento en que Dios te llamó lo emocionados que estábamos tú y yo por la verdad? Era casi como música en nuestros oídos. Cuando lo escuchamos por primera vez, sentimos como si pudieras saltar una montaña. Podías correr sobre un océano y sobre fuego. Solo por ese primer amor que tuvimos tú y yo, por la verdad de Dios. Recuérdate a ti mismo cuando tal vez tengas un día malo o las cosas sean difíciles, o cuando pases por una prueba o dificultad, recuerda que hiciste un compromiso. Piensa en ese primer amor que tuviste, en lo emocionado que estabas. David tuvo que inspirarse para escribir esto con música, y eso también lo inspiró a él. Tal vez sentado como voy a escribir las notas o cómo voy a asegurarme de que esto sea como un poema en el que se inspiró porque le encantó. Estaba comprometido con el camino de Dios, tal como Dios está comprometido con Jesús. Tú y yo estamos comprometidos y continuamos. Y podemos hacer una cosa sencilla a diario. Recordarnos nuestro compromiso. Estoy comprometido con esta forma de vida. Quiero que esta forma de vida permanezca en el centro de mi vida. No podemos tener suficiente. No dejes que decaiga ese entusiasmo que tenías por la verdad de Dios. Recuerden, tómense el tiempo para hacerlo. Y eso nos lleva al segundo punto. A todos les mencioné solo tres cosas que nos ayudarán a ustedes y a mí también a mantenernos enfocados, a ayudarnos a pensar en eso. Una cosa que es fundamental en nuestras vidas y que debemos mantenerla central todos los días. Y David ya aludió a ello, pero David se deleitaba en la palabra de Dios a través de la meditación, reflexionaba sobre su nacimiento mientras caminaba. Mencioné que no era una caminata real de la que habló en el versículo 1. Es un modo de vida. Es cada paso que dio, cada dirección que tomó en su vida. Lo pensó. Leamos el versículo 59. Estábamos en el versículo 57, saltando al versículo 59. Consideré mis caminos, así que él no pasaba ni un día sin pensar en sus caminos. Sobre lo que dijo ese día. ¿Cómo estaba reaccionando? ¿Quizás hacia alguno de los que estaban en sus cortes o quizás ante sus hijos o su esposa? Podemos usar ese ejemplo. ¿Cómo respondía mi empleador o mi empleado? ¿Cómo hablé con el cajero del supermercado? ¿Piensas en esas cosas? David dijo, aquí nuevamente, pensando en la ley. Y no es algo seco. No es ponerte a dormir, pensar en el camino de Dios. Esto fue algo que nos inspiró y que podemos vivir, utilizar y usar todos los días. Consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. Versículo 26. Pasemos al versículo 26. Dice, te he manifestado mis caminos, y me has respondido. Enséñame tus estatutos. He manifestado, significa te he contado, te lo he dicho, hazme entender el camino de tus mandamientos. Le tomaba algún tiempo cada día contar lo que hacía. Pero también puede significar escribir, anotarlo y una forma sencilla que tú y yo guardemos el camino de Dios y nuestro compromiso con Él. Pero otra manera, mientras nos deleitamos en la meditación, en pensar en el camino de Dios, es simplemente escribir las cosas que estamos aprendiendo. Toma una tarjeta de 3x5. Escribe las lecciones que has aprendido y no las olvidarás. Tal vez tengas un diario en el que anotes ideas y lecciones que hayas aprendido. Tal vez vas y sigues tu camino, tu vida, y un año después lo abres. Te haces un autoexamen o estudias, abres tu diario y miras lo que es hoy. Hoy es 10 de enero. Miras hacia atrás un año. ¿Cuál fue tu actitud ese día? ¿Cómo respondiste? ¿Cuáles fueron las cosas con las que estabas luchando ese día? Y puedes regresar y decir, espera un minuto, hace un año estaba luchando con esto. Lo superé, soy fuerte y ahora estoy pensando porque lo he aplicado, he trabajado todo un año aplicando el camino de Dios en mi vida, poniéndolo en el centro de mi vida, creyendo y confiando en que las cosas se resolverán. Y sea lo que sea con lo que hayas estado luchando, sea cual sea esa actitud, sea cual sea el proceso de pensamiento en tu mente, puedes verlo y compararlo, puedes contarlo, mirar hacia atrás y ver. He crecido en esa área específica, pero si no lo escribes, no recordarás lo que dijiste o pensaste ayer. Nuestras vidas son rápidas, tienen un ritmo acelerado. Te olvidas de las cosas, pero si las escribes, empiezas a ver. Empiezas a ver patrones en tu vida. Empiezas a contar cosas en las que puedes decir. Todavía necesito trabajar en esto. He estado luchando durante 5 años con esto. Y no se trata solo del 10 de enero. Tuve problemas con ello la semana pasada y aquí está apareciendo de nuevo. Así que David, durante todo el tiempo que había conducido su vida ocupada, podríamos decir que no se limitó a anotar este salmo perfecto con música, un poema, ¿cuánto tiempo le tomó? Pero también lo convirtió en un punto importante de su vida. Y en un día, tú y yo nos recordaremos la importancia de simplemente escribir, anotar. Tal vez un pensamiento, tal vez solo una idea, una lección que hayas aprendido. Tal vez te das cuenta de que eres más negativo o te volviste crítico con ciertas cosas, crítico con la obra de Dios, crítico con alguien de la congregación. Crítico con lo que estás aprendiendo o escuchando, o te vuelves obstinado. Esas cosas que empiezas a ver pueden empezar a ocupar el primer lugar en tu vida. Pero si David dijo aquí en el versículo 26, te he manifestado mis caminos, y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Versículo 59, consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. Significa que hizo pequeños ajustes. Lo anotó. Estaba consciente de que siempre estaba pensando en el camino de Dios. No importa si caminaba por los pasillos del palacio, estaba pensando en sus caminos a cada paso, y podía hacer pequeños ajustes todos los días en lugar de llegar a un punto después de 10 días o un año y darse cuenta de que había caído en el error. En esto o en aquello. Y sabemos que cayó en ciertas cosas que él no podía ver y Dios tuvo que mostrárselas. Pero se propuso hacer pequeños ajustes todos los días mientras caminaba, encontrando la luz, meditando en el camino de Dios. No era solo cuando tenía que ir a estudiar o orar, o meditar, o incluso ayunar, cuando era necesario, usando las herramientas de Dios para el verdadero cristiano. No era que, cuando leía sobre la ley, era aburrido. Tengo que ir y hacerlo de nuevo ahora. Encontramos la luz al hacer eso. Él podía ver los resultados de eso en su vida. Podía hacer esos pequeños ajustes a diario. Y podemos hacer lo mismo, hermanos. Podemos hacerlo contando nuestras bendiciones. El salmo comenzaba con: Bienaventurado, bendecido. Vayamos al versículo 17. El versículo 17 dice: Haz bien a tu siervo, que viva, y guarde tu palabra. Él esperaba bendiciones de Dios. Sabía que si le obedecía, recibiría ciertas bendiciones. No necesariamente las vería. Tenía que concentrarse en ellas, de lo contrario las perdería. Por eso también meditas. Día tras día. Él lo contaba. No solo contó estos caminos, sino que también contó sus bendiciones. Hermanos, si la verdad de Dios es central en nuestras vidas y sigue siendo central, entonces todo lo que gira en torno a ella se beneficiará, se desarrollará, crecerá. Piensa en las bendiciones que tú y yo tenemos, la abundancia y la generosidad, solo por recibir la verdad de Dios diariamente, ir al sitio web, abrir tu Biblia, tomar una revista de la plena verdad, la revista Pilar, y puedes leerlas en cualquier momento. Piensa en los principios que se nos enseña sobre nuestra salud para estar y mantenernos sanos. Este mundo está en crisis, pero sabes que tú y yo estamos en paz. Podemos tomarnos una hora de nuestro día y simplemente en paz, estar juntos, compartir una comida. Hermanos en todo el mundo pueden reunirse, donde puedan hacerlo, para este estudio bíblico y hacerlo en paz. Conozco gente de alrededor del mundo. Recuerdo que cuando crecía, solo conocía a unas pocas personas. Mi mundo fue pequeño durante muchos años, pero en el camino de Dios, ahora conozco a personas de otras partes del mundo. Tienen amigos en Kenia y Canadá, en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Australia, ya saben, gente en todo el mundo. Ese es un beneficio que usted y yo hemos recibido a medida que atravesamos este mundo y las cosas se están derrumbando. La gente piensa en la pandemia, en cómo se quedaron en sus hogares, sin siquiera hablar entre sí. Tú y yo, nos tenemos el uno al otro. Ese es un beneficio que puedes contar todos los días. La cantidad de amigos que tengas puede aumentar esa demanda. Podrían ser personas con las que no has pasado mucho tiempo en el pasado en tu casa, en tu familia. Luego pueden expandirlo a la congregación, expandirlo a aquellos que han visto en el Pilar. Cuando abres la revista El Pilar, la verás, no la quieres dejar. Así que todos ustedes, quieren ser amigos, pensando en el social que tendremos muy pronto, ese es un beneficio que Dios nos ha dado y estoy seguro de que cuando piensan en todos los nombres de aquellos que conocen, eso les inspira. Sé que hay pequeñas cosas en nuestra vida en las que podemos pensar y agradecer a Dios. Esas son bendiciones. Si pones el dinero o tu carrera en el centro de tu vida, eso es en lo único en lo que te concentras. Empiezas a perder el foco en cosas como las que mencioné ahora, que tú y yo hemos hecho, y se puede perder el foco. Entendemos el plan de Dios. Tan solo esa afirmación. La mayoría de la gente en el mundo no tiene idea del plan de Dios. Piensen en todas las complejidades que estamos aprendiendo al respecto. Solo la frase que estoy diciendo. Puedes conocer el plan de Dios. La mayoría de la gente en el mundo no tiene idea. Eso es algo por lo cual estar agradecido. Otra cosa es que es gratuita, la palabra de Dios, su verdad. Todo lo que tú y yo tenemos nos ha sido dado gratuitamente. Eso que centra nuestras vidas, la palabra de Dios, esta verdad nos ha sido dada. No nos costó nada. Es gratuita. Y gratuitamente vamos y damos esa verdad porque queremos más gente. Hay una manera como lo hace la Iglesia de Dios, como lo tomamos nosotros. Queremos darla. Queremos que, en última instancia, todos llenen ese lugar en su vida, ese lugar central, ese lugar tiene que estar lleno y tiene que estar lleno con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Todos los que alguna vez vivieron fueron creados para tener una cosa central en sus vidas, y tiene que ser la palabra de Dios. No significa que otras cosas no sean importantes, sino que una cosa debe ser central en sus vidas y tenemos que mantenerla central diariamente en nuestras vidas. Y simplemente meditar en las cosas que mencioné, los beneficios, lo que se nos ha dado hermanos, nos ayudará a conservarlos y protegerlos. Pensemos en las cosas de los jóvenes. Y mencioné las secciones, leamos el versículo 9. El versículo 9 es la segunda sección de este cántico y trata de pensar en las cosas. Ahora, cuando leemos este salmo, piensas que David simplemente se sentó y pensó. Hay algunos jóvenes en el reino, voy a escribir sobre ellos o pensaré en los adolescentes por un momento. Probablemente pensó en su vida cuando era joven. ¿Con qué limpiará el joven? O podríamos decir, la joven, su camino. ¿Cómo puedes mantener tu vida limpia? Están en una situación muy especial los jóvenes, y comienza a pensar en lo importante. ¿Cuáles son esas otras cosas en torno a esta ley central de mi vida? Hay cosas que son importantes. Estás empezando a pensar en tu carrera. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero casarme? Lo ven hoy cuando llenan un formulario, todos estos pronombres él, ella, eso y todas las cosas que ustedes, como jóvenes, tienen que superar. Y Dios hizo a los muchachos y a las señoritas, y a las niñas les gustaran los muchachos y los muchachos las señoritas. Están empezando a pensar en, quiero casarme, si Dios lo va a permitir. Toda mi carrera, todas las aficiones que tengo, el interés. Estás empezando a pensar en aquellas cosas que son importantes en tu vida, pero también tienes esta oportunidad especial, un momento de tu vida. Debemos tomar una decisión sobre lo que será central en mi vida. Sí, dice David. ¿Cómo mantengo mi vida limpia? ¿Cómo me aseguro de que todas las cosas importantes en mi vida sigan siendo así? Dice eso, al tomar medidas para hacer según su palabra, entonces quiere decir a Dios protegerá a los jóvenes y a las cosas. Tienes la oportunidad de tomar una decisión sobre lo que será central y guardarlo, protegerlo, por el resto de tu vida. Voy a tomar esta decisión basándome en la palabra de Dios, la verdad será central. Eres capaz de tomar decisiones sobre todas las demás cosas, pero también sobre lo que es central. Lo que es más importante, las cosas que estás aprendiendo en el campamento o los estudios bíblicos que recibes. Una vez más, los adolescentes y jóvenes de todo el mundo no tienen ni la menor idea de que hay algo tan simple como algo tan central que debería ser central en su vida. Tienes esa oportunidad de pensar en eso y de tomar esa decisión. El último punto, en una base diaria. Para ayudarnos a comprender y mantener ese enfoque, a gravitar hacia la palabra de Dios, hacia su forma de vida, hacia su verdad, es la conexión y el contacto personal y de oración con Dios, es la conexión y el contacto personal y de oración con Dios. Vayamos al versículo 73 nuevamente. No fue intencional, pero mientras escribía y trabajaba en este mensaje, vi las primeras secciones saltando y dejaré de intentar pronunciarlas en un momento. El hebreo ya no sonará hebreo, así que lo omitiré. Versículo 73, el primer versículo de otra sección. Tus manos me hicieron y me formaron. Piensen en eso. Dios estuvo personalmente involucrado cuando tú y yo fuimos creados. Tengo manos, tengo pies. Tengo ojos. Eso es algo por lo que podemos estar agradecidos. Dios estuvo involucrado en eso. Pero cada respiro que tomas, cada oportunidad que te despiertas en la mañana, todavía puedes decir: estoy vivo para irme, y veremos otro versículo muy pronto. Sí, pero Dios estuvo involucrado en eso. Él estuvo involucrado en tu vida. Él está personalmente involucrado contigo. Nuevamente, no es ese contraste de leer una ley contractual en la que los abogados se retractan de ese contrato. Solo busca recibir la comisión del contrato. Pero Dios estaba interesado y todavía está interesado en tu vida y quiere que tengas contacto con Él, tal como David lo había tenido con Dios de manera constante. Entendió que Dios lo hizo. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos. Tú y yo estamos vivos para aprender el camino de vida de Dios. Nos golpeamos a veces la cabeza, sucede a medida que avanzamos en este proceso para mantener el camino de Dios en el centro de nuestras vidas. Pero Dios dice que Él está involucrado en ello. ¿Quieres seguir involucrado en eso? Vayamos al versículo 41, en el Salmo. Cada uno revela más acerca de Dios. Esa sería una razón para que ustedes y yo quisiéramos estar conectados en oración, conectados personalmente con Él. Versículo 41. Wow. Mencioné que dejaría de intentar pronunciarlo. Venga a mí tu misericordia, oh Eterno. Tu salvación, conforme a tu dicho. David sabía que Dios le daría la salvación. Le da misericordia, le da perdón. Y él miró su vida y dijo: necesito la salvación. Y se dio cuenta de que solo hay un ser, si mantenía su camino central en su vida, que finalmente recibiría la salvación de ese ser, ese Dios, nuestro Dios, que también nos hizo esa promesa a ti y a mí de que recibiremos la salvación si continuamos a obedecerlo y seguir sus caminos. Así como David lo hizo, leamos el versículo 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Vivió su vida, hermanos, guardando el camino de Dios en el centro de su vida. Eso hizo que David tuviera esperanza de tener contacto con Dios. Pero Dios no siempre respondió de inmediato. Pero a través de su vida, pudo saber que Dios le respondía porque vivió este camino. Pude ver su respuesta hacia mí en esa situación, esperé pacientemente. Gracia, esperanza. Crea una expectativa de que Dios responderá. Si tú y yo permanecemos conectados todos los días, dedicando ese tiempo y utilizando las herramientas que ya mencionamos, entonces serás consciente. Nada de lo que hablamos hoy nos es desconocido. Es solo un recordatorio de lo que es central en nuestras vidas y cómo mantenerlo en el centro y al frente de nuestras vidas. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios nos da vida. David sabía que en tiempos difíciles podía entrar oración y pudo ponerse de pie. Podía ser un hombre. Podía decir, voy a pasar por este día. Cualquier cosa que esté enfrentando, Dios está conmigo. Él me consolará. Él me fortalecerá. Y eso le dio esperanza a David. No importaba lo que estuviera enfrentando en ese día en particular. Versículo 114. Así que casi comenzamos a llegar a su fin. El versículo 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Todo lo que David menciona en casi cada versículo, lo conecta con la palabra de Dios. Conectado a la verdad. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Tú y yo podemos orar y mantenernos conectados con Dios diariamente. Pidiéndole y agradeciéndole. Fui hacia ti antes en esta situación, lo haré de nuevo. Espero obtener el mismo resultado para tener esa predicción todos los días. Mi escondedero y mi escudo eres tú. Hermanos, no sabemos cuándo sufriremos un ataque espiritual, pero si nos mantenemos cerca de Dios, oramos y estamos conectados con Él, en última instancia, esa protección estará ahí cuando la necesitemos. Cuando corramos hacia Él en ese momento, le pedimos ayuda en ese momento. Hermanos, cuando la ley de Dios es central en nuestras vidas, nos volvemos más como Él. Si hacemos lo siguiente, si lo anhelamos y añoramos. Eso es, David, en Salmos 119, versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Hermanos, piensen en la miel. Hay tantos tipos diferentes de miel, diferentes colores y diferentes flores de donde las abejas fabrican. Pero si cierras los ojos y pruebas el jarabe de maple, dirás: eso no es miel, pero alguien puede darte cualquier tipo de miel y dirás: eso es miel. No importa cuál sea la diferencia de sabor, todas las notas diferentes de saber. David se dio cuenta de que cuando entró en contacto con la verdad de Dios, le sabía a miel y la anhelaba. era dulce y la palabra de Dios es más dulce que la miel. Leamos el versículo 20. ¿Cómo se sintió acerca de anhelar el camino de Dios? Quebrantada está mi alma, mi vida. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo, cada día, cada momento anhelo la verdad. Como la miel, lo quiero, porque él podía ver los resultados. Podía mirar esa primera palabra. Y dijo, Dios me inspiró a escribir, bienaventurado, o bendecido, porque todo lo que hablábamos, él podía ver los efectos de vivir el camino de vida de Dios. Y empezó a hacerlo más y más a diario. Hermanos, para concluir, esa cosa central en su vida, de lo que hablamos, puede ser única, pero no debe permanecer estática. Solo hay una cosa. La palabra de Dios, la verdad de Dios debe ocupar ese lugar central en nuestras vidas. Pero no debería quedarse pequeña ni estática. Puede crecer. ¿Qué quiero decir con eso? ¿De qué manera puede crecer? Versículo 32. Leamos el versículo 32. Nos quedamos aquí en el Salmo, hermanos, y pueden hacer un estudio de este Salmo en casa y ver cuáles son los temas, las cosas que te parecen interesantes, las cosas que te pueden ayudar. Pero mira lo que dijo David. Yo correré el camino. Ya no se trata solo de caminar. Empezó a decir. Estoy listo para correr. Anhelo tu verdad. Y él dijo. Por el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanches mi corazón, lo que es central en tu vida se vuelve más valioso cuando te deleitas cada vez más en el camino de Dios. Cuando vean los beneficios, hermanos, no se quedarán pequeños. Querrán anhelarlo. Se hará cada vez más grande. Esa cosa central se hará cada vez más grande en tu vida. Tomará una mayor importancia en nuestras vidas y eso ayudará a que siga siendo central. David quería que el camino de Dios estuviera en primer plano en su mente por el resto de su vida, pero sabía que podía crecer y así ha sido. Dios lo hizo tan grande en mi mente que nunca lo moverá algo más grande. Es más difícil moverse si es pequeño. Es fácil moverse desde el centro, pero si es un bloque de granito o un bloque de oro, una piedra de hierro, no puedes moverlo. Se queda en el medio. Quieres que sea lo más grande posible en tu vida, que nunca ocupe el segundo lugar, pero que siempre esté en el centro y número uno de tu vida. Hermanos, al concluir aquí, leamos dos versículos. Versículo 62. Dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. David, recién despierta, en las noches a medianoche. ¿Qué? ¿Qué significa esto a medianoche? Significa cuando, hermanos, hagámoslo práctico. Cuando te despiertas, tal vez tengas sed o la tuviste. Tuviste un mal sueño, dice David, cuando despierte, para alabarte por tus justos juicios. Lo primero que pasó por su mente fue el camino de Dios y los resultados que tuvo en su vida. No importaba si te despertabas a medianoche o en cualquier otro momento de la noche, lo primero que pasaba por su mente era el camino de Dios. Y para darle gracias, comenzó a meditar sobre ello y a pensar en ello. Y Él quiere transmitirnos eso a ti y a mí, que tú y yo podemos hacer lo mismo. Versículo 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Él es un compañero. Hermanos, ustedes y yo somos compañeros. Somos un pequeño grupo de personas, un pequeño rebaño que nos damos cuenta y comprendemos lo que debería ser central en nuestras vidas. Somos compañeros de los que son para Dios. Estoy mirando a personas que temen a Dios y a hermanos de todo el mundo que escuchan este estudio bíblico, temen a Dios. Todos somos compañeros de David. En última instancia, un pequeño grupo de personas que entienden qué debería ser central, y cuáles son los efectos de eso. Pero le dio gracias a Dios por eso. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. Hermanos, con David. Todos los que sirven y obedecen a Dios. Todos somos compañeros en el compromiso de mantener la verdad de Dios central en las vidas, de deleitarnos en su camino, haciéndolo parte de, y viendo los efectos en nuestras vidas, hermanos, todos y cada uno de los días, a través de la meditación, encontrando su deleite y juntos crecemos en nuestra conexión personal con Dios y con los demás. Buenas noches.